reporta que cuatro centrales termoeléctricas y dos unidades en la central termoeléctrica de Mariel están presentando fallas en su funcionamiento. Según reportó el jueves la estatal Unión Eléctrica de Cuba, se han producido afectaciones por la salida imprevista de la unidad de central termoeléctrica Ernesto Guevara, la unidad 4 central termoeléctrica 10 de octubre en Nuevitas y otras unidades. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, con temas que importan no solo a las féminas, sino también al pueblo en general. Y en estos momentos tenemos que hablar de la situación internacional, de la geopolítica. La embajada de los Estados Unidos en Cuba, la embajada de Ucrania en Cuba, están alertando sobre las noticias que se dan en la isla con respecto a la guerra que se está produciendo en Ucrania. Estas dos embajadas pues plantean que es solamente la parte rusa lo que se está dando a conocer y no la realidad de lo que están diciendo los ucranianos, no solo el gobierno, sino aquellos que logran escapar de los horrores de la guerra. La Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, o sea, la ACNUR, ya está cifrando en más de 4.032.000 ucranianos que han dejado el país a consecuencia de la guerra. Este flujo va siendo quizás un poco más lento que en el primer mes, pero también hubo ya 5.000 refugiados, la cifra más baja que comenzara la invasión el 24 de febrero. En este caso, Polonia está acogiendo 2,5 millones. 700.000 es el número que ha dicho ACNUR con respecto a la identificación necesaria para poder acceder a la red sanitaria y otros servicios sociales en ese país, en Polonia. Y así dice ACNUR que un 94% de los registrados son mujeres y niños. Pero, ¿qué está sucediendo en España? La semana pasada escuchábamos lo que están haciendo los ucranianos, pero muchos españoles se han volcado en la ayuda a quienes están en el país, a quienes están llegando a diferentes fronteras europeas y a quienes ya están precisamente en territorio español. Una experta en los derechos humanos, también en el trabajo con muchísimas organizaciones y sobre todo a nivel internacional, es la presidenta de la Asociación por la Paz Continental, ASOPASCO por sus siglas. Y ya saben ustedes de quién estamos hablando, de Maripaz Martínez Nieto. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
No, gracias a vosotros por llamarme.
Maripaz, la cifra es increíble, la cantidad de personas, también la ACNUR cifra que son muchos los desplazados dentro del país. Y tú como ASOPASCO también te has volcado en este trabajo.
Bueno, yo tengo que decirte que humildemente, al principio cuando comenzó la guerra, yo me volqué pues casi personalmente, familiarmente, digamos, porque cuando yo empiezo a hacer una gestión de derechos humanos, como sabes, yo cuento los primeros con mi gente, con los que tengo alrededor.
Claro.
Los hijos, los amigos, los nietos, porque esos son los que te dan fuerza y te permiten llevar adelante el trabajo, teniendo en cuenta que nosotros la oficina oficialmente la cerramos, no la actividad, pero sí la oficina de atención a la gente la cerramos hace 2 años.
Sí.
Antes de la pandemia, justo antes de la pandemia. Entonces, y la pandemia pues tampoco ha permitido tener mucha actividad. Lo que pasa es que, claro, una organización de más de 30 años de derechos humanos no se podía quedar con las manos sucias ante este estropicio que está haciendo la guerra, ¿no? Esta guerra sin sentido, esta guerra canalla, esta guerra que afecta tanto a los civiles como mucho más a los civiles que a los militares. Pues es lo que hice, es ponerme al habla primero, ver cómo era la situación real de qué iba a pasar con España, ¿no? Si apoyaban, si no apoyaban, si
sí, porque hubo
cuál era la situación gubernamental y social en España. Y bueno,
porque hubo una controversia, ¿verdad, Maripaz? Al inicio de la guerra hubo una controversia en si se apoyaba militarmente, o sea, con armas o no, en el gobierno.
Bueno, por supuesto que la hubo, enorme. O sea, en un principio armas, hablaban de armas defensivas, entendíamos que era algodón y betadine para curar herida, porque ya me acuerdo, ni ofensivas ni defensivas. Aquí no se hablaba de armas porque eso era. Ahora ya sí, ahora ya el apoyo es mucho más general en cuanto a armas defensivas para Ucrania, y así se le manifestó al presidente Zelensky el otro día de boca del presidente del gobierno español. Uh-huh. Pero hay que recordar que este gobierno es una coalición de gobierno reformistas y nacionalistas.
Sí.
Eso se vio claramente el otro día cuando ante el Congreso de los Diputados puesto en pie, pues se notaba perfectamente los que no aplaudían a Zelensky en esa intervención, pues los comunistas y los nacionalistas, lógicamente. Uh-huh. Entonces esto te hace muy difícil de entender que hay alguien que no apoye esta barbarie que se está, que no esté contra Putin ante la barbarie que se está cometiendo. Eso es lo que yo hice, ponerme primero, orientarme un poco de qué es lo que podíamos hacer. Y luego, por supuesto, pues como voluntaria, ponerme al servicio de otras organizaciones de ucranianos, uh-huh, que sí sabían, sí, lo que necesitaban, lo que precisaban urgentemente, lo que no hacía falta enviar, porque, bueno, se enviaron al principio. Fue tal la solidaridad que yo creo que rebasó todo lo razonable. Entonces había montañas y montañas y montañas de ropa que no sabíamos ni cómo clasificar ni cómo atender.
Claro.
Eso no era lo... Una vez que se cubrieron las necesidades básicas, pues había otras cosas mucho más necesarias.
Uh-huh.
Por ejemplo, están metidos en sótanos, no había luz. Pues había que hacer linternas, había, claro, que enviar linternas y baterías para que se pudieran oír un radio de transistor o una máquina de fotos que tuviera una pila, ¿entiendes? O sea, cuando una... Esto es lo que nos enseña el estar mucho tiempo al frente de una organización de refugiados, ¿no? De, uh-huh, o de ayuda a refugiados, que hay que ser un poco profesional. Suena feo, pero es que hay que ser así. Y hay que saber qué es lo que se precisa en el lugar preciso.
Claro.
Entonces, una vez que ya nos dimos cuenta de eso, pues claro, las asociaciones ucranianas en España, en Madrid concretamente, que es donde yo vivo, pues había, me parece que eran 7, 8, 9 organizaciones, y bueno, tomamos contacto, vimos lo que se estaba haciendo, y luego todas las organizaciones de derechos humanos y sociales se han puesto al frente para recabar, pues para recoger todas las ayudas que se van llegando. Y, por ejemplo, una cosa fundamental, había que traducir,
claro,
lo que eran las cosas que enviábamos.
Que es otro alfabeto, además.
Claro, eso era una cosa, etiquetas para saber qué medicamentos sí, qué medicamentos no. Date cuenta que mucha gente mandaba todo lo que tenía en casa, y ahí nos dimos cuenta que se mandaban medicación que estaba caducada.
También.
Pero no por mala intención, sino que es que con la premura de que todo el mundo quería ayudar, pues nos llegaban medicinas que no se puede enviar. Entonces, pues había que hacer una selección. O sea, un trabajo de hormiguita, ¿no? Uh-huh. De ir,
sí,
ir sembrando para que... Ahora ya está la cosa un poquito más organizada. Ya sabemos por dónde tenemos que llevar. Y nos ponemos a sus órdenes, a los órdenes de los ucranianos, que son los que saben. Ahora estamos más cerca de Rumanía. Estamos trabajando con la frontera de Rumanía. Nos parece más segura. Y además, sobre todo, por diversificar, porque en Polonia estaban que ya no podían, aquello era...
Polonia de momento es el, ¿no?, que más refugiados ha acogido y evidentemente necesita
ayuda. Sí, admirable, admirable.
Increíble. Admirable. Y entonces están trabajando ahora mismo en Rumanía. Y esos ucranianos que llegan a Rumanía, ¿tú has podido saber de qué manera están llegando?
Bueno, lo que estamos haciendo es que nosotros enviamos la ayuda que se envía desde algunas organizaciones desde Madrid y desde España. En concreto, nosotros lo estamos haciendo así ahora, es a la frontera de Rumanía, porque sí, los están acogiendo y están participando muchísimo en la ayuda a los refugiados. Pero la ayuda que nosotros enviamos para el interior en Polonia se quedaba estancada porque es que era tal cantidad de organizaciones en el mismo lugar que se retenía mucho. Entonces lo que se ha hecho es diversificarlo en las dos fronteras, y ahora la frontera de Rumanía está aceptando muy bien esa ayuda y la está distribuyendo, y nos consta que llega perfectamente al interior, porque lo que necesitamos era para los ucranianos que estaban en Mariupol o en la parte más bombardeada, la parte donde sufría más. Pero hay que hacerle llegar lo más preciso, ¿no? Por ejemplo, una cosa imprescindible, vendas. Pues bueno, pues a nadie se le había ocurrido que había que mandar toneladas de vendajes, porque hay muchísimos heridos y hay niños, hay mujeres y hay soldados que hay que atender a todos. Y en cuanto a la ayuda como tal de refugiados, pues la frontera de Rumanía está funcionando muy bien. Y los que están llegando a España, Italia también, pues han sido todos, mira, te puedo decir que hay cientos de niños ya colocados en escuelas. Pues a los 48 horas de llegar ya tienen sus vacunas puestas, ya se sabe a qué colegios van a ir, pues desde norte a sur de España, lo mismo en Santander que en Madrid que en Sevilla.
O sea, se le está haciendo todo lo que se llama la integración a esos niños que llegan, que además debe ser un poco complicado o bastante fuerte el trabajo incluso para las personas que tienen que enfrentarse a ello, porque son niños que ni siquiera hablan el idioma, Maripaz.
Pero sí nos hemos dado cuenta que los más mayorcitos, los niños de desde 7 a 11 años, todos tienen noción de inglés.
Ah,
y todos se manejan estupendamente, son unos niños muy... Lo que pasa es que, mira, los más pequeños vienen con los... Normalmente vienen con la mamá, y luego hay otros niños mayores que son sobrinos de la familia que ha traído a los pequeños y tal, porque los padres no vienen, o sea, no
sí,
vienen
los hombres están luchando allá, sí.
Los hombres están peleando. Entonces, las mamás y los niños, hay familias de acogida para mamás con niños, no queremos que nadie se separe, y las organizaciones lo han repetido hasta la saciedad, no queremos que los niños se separen. O sea, si van a ser acogidos en una casa, por ejemplo, pues hay que alojar a la mamá y a los dos niños. Suponte que sea una familia. Si son dos niños hermanos o primos, no se les separa. Y entonces esto ha funcionado muy bien, porque la carga emocional que traen los críos es enorme. El otro día el presidente Zelensky contaba como en algunas mochilas que llevan los críos cuando están huyendo, llevan escrito con pintura su nombre y algunos datos, por si acaso matan a la mamá.
Que se han dado casos, Maripaz, se han dado casos
que
niños que incluso han tenido que vivir situaciones tan terribles como que están escapando, a las madres las han sido violadas por más de una vez. Las matan y los niños se han quedado allí pues, perdidos en aquellos bosques con el frío que se está viviendo, y esas criaturas pues evidentemente el trauma que van a tener para toda la vida es muy complicado, y sobre eso también hay que trabajar, ¿no?
Sí. Pero a mí me preocupa muchísimo la... Es que ya cuando una es abuela ya eso se lo toma muy
pero en
serio,
tu
¿no?
caso mucho más, porque tú eres incluso abuela de un niño que nació en Ucrania.
Sí, señora. Yo soy abuela de un niño que nació en Ucrania.
Y una niña que nació en Kazajstán.
Sí.
O sea, es bueno destacarlo, ¿no? Porque además ustedes como familia también se han tenido que enfrentar, ¿no? A ese cambio o esa inserción cultural que estos niños han tenido que realizarle. Sí. Bueno, eso es bueno también darlo a conocer, Maripaz.
Sí. Yo espero que mi nieto mayor, que ya tiene 19 años, el que te digo que nació en Ucrania, en Odessa, participe en algunos grupos que estamos formando para como campamentos de verano, y que vaya como instructor y como tal, pues él habla perfectamente inglés y quiero que lo viva directamente, y él está muy dispuesto a ir, y además le encantan los críos, o sea que yo espero que sea el primero que vamos a mandarla de avanzadilla. Y después nosotros haremos lo que podamos. Todos hay que colaborar donde se pueda y donde se es útil, sobre todo, ¿sabes? No perderse en grandes cosas de pensar, sino donde se es. Si lo útil es que compres pues 500 lamparitas para dar, pues compra 500 lamparitas y pues a lo mejor no se entera nadie, ¿por qué más da? Y si tienes que hacer un campamento para los críos, pues vamos a hacerlo entre todos y que todos participemos, ¿no?
Claro.
Esa es la manera, yo creo que es la manera más útil de ayudar.
Yo creo grandes... que sí.
Sí, dime, dime.
Yo quiero preguntarte algo, Maripaz. Tú que llevas tanto tiempo en este trabajo y mencionaste que muchas organizaciones de derechos humanos se han volcado en el trabajo para ayudar a los ucranianos. ¿Tú has visto quizás que muchas personas se han volcado mucho más en el trabajo con la guerra en Ucrania que en el trabajo con otras guerras en otros lugares?
Sí, sí. Uh-huh. Probablemente, sí, 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 concreto. Vamos, te lo aseguro que sí. Vamos, si nosotros hubiéramos tenido así esta ayuda general y mundial y esa simpatía que ha despertado toda la situación ucraniana en Cuba, pues ni te cuento lo que podríamos haber hecho. Uh-huh. Que nosotros íbamos contracorriente. Yo me acostumbré a decir que tenía alma de salmón, que iba dando saltitos contracorriente uh-huh. según íbamos avanzando.
Sí.
Y eso es así. Y en la guerra de Afganistán, que se portaron maravillosamente bien con los refugiados de Afganistán, pues también se vio que era es otra cosa. Pero yo no sé, yo creo que Zelensky ha participado muchísimo en con los medios audiovisuales en dar esa idea de hombre valiente que lucha por la libertad de su pueblo, pase lo que pase, y no ha estado ni... escondido, por supuesto.
Claro, lo tienen que proteger porque es el presidente del país.
Claro, pero ha hablado continuamente, ha explicado que... Y no sé, yo creo que ha despertado como una oleada. Y luego, oye, es que...
Y ha reprendido a más de uno también.
Claro, es que ha sido tan... Es que ¿quién iba a pensar que Putin se iba a atrever a meterse en un país como
Ucrania?
Bandolero, como un bandolero, porque es como lo ha hecho contra los civiles. Y encima discutir que los muertos que se ven en la calle los ha puesto allí los ucranianos. Es que es una... Y eso a la gente le remueve mucho la conciencia, ¿sabes? El Zelensky en este momento es el hombre de los valores, el hombre valiente, el que está dispuesto a todo y el que sigue trabajando. Porque lo bueno es contar las cosas cuando ya se han hecho.
Uh-huh.
La gente se acostumbra a decir, vamos a resistir. No, demuestre usted que están resistiendo y cuéntelo cuando ya haya pasado la acción que usted tenga que hacer, ¿no? Y es que si no perdemos mucho tiempo, no hay que hablar tanto. Yo creo que está muy bien resistir, pero que la resistencia tiene que ser activa. O sea, tienes que hacer cosas, tienes que seguir haciendo cosas. Y Zelensky lo ha entendido muy bien. Y además, pues como hombre de medios de comunicación, pues se deja ver muy bien, quiero decir, tiene un habla con palabras muy sencillas, cuenta el dolor de su pueblo con una sinceridad absoluta, y la gente se lo cree, lógicamente.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, y además ha hablado en muchísimos parlamentos. Tú mencionaste cuando habló en el Parlamento de España, y él uh-huh. hizo referencia al cuadro de Guernica, algo de que es tan famoso, que muchísima gente lo ha visto, que se ha contado en diferentes ocasiones. Pero cuando habló aquí ante el Congreso de los Estados Unidos, mencionó una frase también muy icónica, cuando lo realizó también en el Parlamento inglés, cuando habló también en Israel. O sea, en diferentes lugares él ha ido mencionando y ha ido demostrando a la gente la crueldad que viven los ucranianos, ¿no? Quienes están ahí asediados por esas bombas.
Es que están es una guerra sin razón. No hay posibilidad de decir, bueno, pero es que pasó esto. No, pasó que un señor bárbaro, que parece que volvemos a la Edad Media y a las cavernas, decidió que tenía que poner su bota encima del pueblo de Ucrania. Y claro, los ucranianos se dijeron, no, señor, hasta aquí. Y ahora vamos a ver quién puede más.
No quieren otro
pueblo de amor. Y a lo mejor pierden la guerra. Pero lo que sí se han ganado ya es el respeto y la admiración de todo el mundo.
Uh-huh. Lo bueno es que, como bien dices tú, la comunidad internacional se ha volcado. Hay un trabajo increíble en el apoyo a los refugiados, a los civiles. En este caso, la gran mayoría, niños, mujeres y personas mayores, que son los que se les está pidiendo que, en la medida de lo posible, intenten salir del país para proteger su vida, ¿no? Que es lo fundamental uno tiene. Sí. Y luego todo el trabajo que van haciendo de la inserción, de cómo los niños para que no pierdan la escuela, de cómo es el trabajo con los niños para trabajo psicológico, porque habrá muchísimos profesionales que se están volcando también en intentar ayudar a esos niños que puedan dormir, algo tan sencillo como que puedan dormir por la noche y no tengan pesadillas, porque ¿cuántos de ellos no lo pueden tener? Lloran, no saben el por qué, no entienden por qué han tenido que huir o por qué su papá se ha tenido que quedar allá y no sabe si va a hablar o no con su papá en el frente de batalla, Maripaz.
Sí, sí, sí. Cuando hablas realmente de tú a tú con los críos estos que te digo yo, que ya entienden un poco la situación, 5 años para arriba, de 5 a 9 años, el que su papá esté peleando, lo tienen tan asumido, que lo dicen lo primero que tú has preguntado. No, he venido con mi mamá, mi papá está peleando por Ucrania. Y lo tienen así asumido, se lo han dicho antes de salir y lo han vivido. Y te diré, a mí me sorprende que todavía ucranianos que están aquí, incluso ucranianos que tienen hijos nacidos aquí, me hayan dicho, no, si la cosa se pone, si es necesario, porque están matando a todos nuestros hermanos, nosotros vamos, sí. Y nos vamos, y aquí se queda mi familia, y nos vamos a pelear por Ucrania, y pero además es que me lo creo, o sea, yo lo respeto enormemente. Bueno, yo siempre he reivindicado el respeto a la gente como forma de socializar la fe en el ser humano, ¿no? Claro. O sea, yo respeto enormemente todas esas actitudes y me hacen pues ponerme al frente de cosas que bueno, yo ya no tengo edad de ponerme, pero todavía mientras haya fuerza, ¿no? Tú ya sabes que dicen que hay dos vidas. Y que una empieza cuando te das cuenta de que solo la segunda vida empieza cuando te das cuenta de que la primera es la importante. Pues hay que hacerlo todo lo que se pueda, y en el momento en el que estamos aquí, nos ha tocado, y lo que no entiendo es que nadie se pueda poner a cruzar de brazos y decir no, que se rindan y que dejen que... No lo he visto. No te puedo decir. He visto una solidaridad espléndida en todo el mundo. Y bueno, pues eso te da fe en el ser humano, ¿no?
Ahora te voy a hacer una pregunta, porque tú muchísimas veces has ido a Ginebra, en muchísimas ocasiones has denunciado los crímenes del régimen cubano ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y precisamente hace prácticamente unas horas, por mayoría, se decidió suspender a la Federación Rusa en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué te pareció esto y qué esperas? ¿Algún día Cuba también será suspendida?
Bueno, yo al principio me dio una rabia enorme, no porque la Federación Rusa haya sido expulsada, que se lo merecían desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Pero me dio como una mezcla de indignación y de tristeza pensar la de veces que ha sido condenada como violadora de los derechos humanos, mucho más que Rusia, infinitamente más que Rusia, como una decena de veces, y nunca lo habíamos logrado. Y eso para mí es un fracaso absoluto de las gestiones, de muchas de las gestiones que hicimos en Ginebra, aunque naturalmente yo me di cuenta pronto, o no demasiado pronto, pero sí me di cuenta de que Naciones Unidas o se reinventaban o había que cerrarlo, ¿no?
Algo que le dijo Zelensky.
Sí, pues algo que dijo Zelensky, efectivamente. Pero es que imagínate que yo dejé ir a Ginebra el día que Cuba fue vicepresidenta de la comisión y que no pasó nada, habiendo sido condenado 12 veces en ese mismo hemiciclo. Entonces, a ese día dije, se acabó, esto no tiene solución. ¿Que los han expulsado a los rusos? Pues sí, una de las sanciones más merecidas ha sido esa, pero es que tampoco tengo mucha fe en lo que está haciendo ahora Naciones Unidas, ¿sabes? Como gesto, pues me parece perfecto. Y te digo, indignación y pena, porque nosotros no lo logramos con Cuba. Esa es lo que estábamos hablando antes, ¿no? La doble medida que tienen las democracias para medirlos a la gente de uno u otro bando. Cuba no se logró. Pero bueno, también te diré que Libia en sus mejores épocas presidió la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, también.
O sea que cuando yo ya me di cuenta de que eso funcionaba así, pues entonces dije, bueno, pues son 16 años de continuidad en Naciones Unidas y se lograron cosas, ¿eh? ¿Para qué te voy a contar? Se lograron muchas cosas. Pero la condena no, la condena se fue de palabra y en papel.